Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una edición reducida de La Tarde, que ojo, no por eso va a ser menos interesante, porque eso sí, a partir de las 5, y te recomiendo que te quedes a la escucha, arrancará en COPE la retransmisión de la celebración de la Pasión en directo desde Granada. Y en este Viernes Santo, hoy queremos aquí en La Tarde hacer un homenaje también a todas las personas que trabajan, digamos, en la sombra de muchos tronos, en su ornamentación, en su preparación. Hablo de muchísimos profesionales, hay carpinteros, escultores, orfebres, pintores, floristas y, por supuesto, las costureras. Hoy quiero poner en valor su inmenso trabajo, a las que saben coser porque aprendieron en casa de toda la vida, o bueno, quizá llegaron a esta labor más tarde. Y es que fíjate, la Hermandad de los Ferroviarios de Granada tiene a la Virgen posiblemente más guapa de toda esta Semana Santa. ¿Y por qué digo esto? Porque por primera vez en su paso, la Virgen del Amor y del Trabajo del barrio de San Lázaro en Granada va a estar vestida con un manto que, oye, simula el propio cielo. 200 estrellas de orfebrería cubrirán a la Virgen hoy en su paso por la ciudad granadina. Y todo gracias a las manos de 7 mujeres que casi en tiempo récord han cosido las 250 estrellas con amor, devoción y paciencia. Paciencia y desde luego muchas horas que le han echado, pero sobre todo esa devoción a la Virgen para que hoy luzca más guapa que nunca. Y voy a poder saludar a 4 de ellas: Alicia, Sita, Loli y también quiero saludar a Ana, vocal de camarera de la hermandad. Buenas tardes.
Hola. Hola.
Buenas tardes.
Bueno, que va a salir ya vuestra Virgen en poco tiempo, en este Viernes Santo. ¡Qué emoción, ¿no?
Emoción, sí. Tremenda la emoción, tremenda.
Bueno, a ver, quiero que me contéis cómo ha sido el trabajo de bordar estas 200 estrellas, Alicia. ¿Ha sido complicado? ¿Ha habido que trabajar mucho y poco tiempo?
Sí, porque en cada estrella es complicado porque se enganchaba el hilo y teníamos que con las dos manos actuar, pero que 10 minutos, un cuarto de hora más o menos se tardaba en cada estrella.
En cada estrella. Pero Sita, ¿cómo son esas estrellas? ¿De qué están hechas? Cuéntame.
Pues esas estrellas son maravillosas. La ha hecho un orfebre granadino que quiere quedar en el anonimato.
Anda.
Y son maravillosas porque cada estrella luego lleva 8 estrellas a su vez, que son las que una a una hemos tenido que ir cosiendo. Y como ha dicho mi amiga Alicia, ha sido muy laborioso porque ha sido difícil, cada la aguja se iba para donde quería, salía por donde quería, no salía por donde tenía que hacer, y en fin. Pero ha salido todo maravilloso. El manto ha quedado espectacular.
Espectacular. Loli, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque tú, fíjate, Alicia y Sita cosen desde siempre. Es decir, no es que sean costureras, pero han cosido siempre bastante bien por lo que veo. Pero tú, Loli, tú es que aprendiste a coser hace muy poco tiempo.
Pues más maravilloso todavía, porque me he visto que de nada a donde me he puesto. Eso ha sido que ni yo me lo creo. Podré haber colaborado y lo bueno que es aprender.
¿Pero cuándo aprendiste? Cuéntanos.
No, yo no aprendí. Vamos, yo es que me apunté a un colegio de costura y entonces llevo 2 años, pasaba mis patroncillos, mis cosas, con lo cual pues ya he cogido. Y entonces esto, además de que es laborioso, pero no es difícil. Y esto, haciéndolo con fe, te sale todo.
Hombre, claro. Bueno, Ana, ¿cómo va a lucir la Virgen? A ver, contadme, porque es que, ¿de qué fondo? O sea, ¿de qué color es el manto? ¿Cómo aparecen las estrellas así encima de ese manto? Cuéntame, Ana.
Pues la verdad que cuando lo veamos en la calle con lo que es la luz, el sol, por ese bulevar, la sensación que nos va a dar es impresionante, porque al tener ese dorado del mismo color que el hilo en oro, pues la verdad que parecen que son bordadas, pero son de orfebrería.
Ajá.
Y va a quedar espectacular, maravilloso, con muchas ganas de verlo en calle.
O sea, como el mismo cielo, ¿no?
Efectivamente, un universo.
Bueno, qué cosa más bonita, la verdad es que va a ser emocionante, sobre todo para vosotras, ¿no? Que habéis estado participando además en coser estas 200 estrellas. Sita, porque este manto tiene una historia muy larga, ¿verdad?
Este manto, bueno, son 250
estrellas. 250, no 200, sí. 250.
Y va a llevar la Virgen un cielo en su manto. que se lo merece y más. Pues tiene una historia muy bonita. Este manto lo donó un gobernador civil que tuvimos en Granada, que se llamaba don Servando Fernández Victorio, y lo regaló en el año 1951. Y entonces en la iglesia de San Juan de Letrán, como era una iglesia que estaba extramuros, o sea, fuera de los límites de la ciudad, vivían allí las monjitas, que son las que lo abordaron, que son las trinitarias. Y este manto es maravilloso. Y luego, pues, este manto tiene una historia un poco triste a la vez, que en el año 2006, no sé si recordaréis que fueron los años esos que se presentó una Semana Santa con mucha lluvia, sí, y eso, pues se mojó. Y ese año hubo que encerrar la procesión en la catedral, y justo cuando íbamos por la avenida de Constitución, el manto se rajó.
¡Hala!
Ya de la humedad del agua, aquello fue, allí llorábamos todos, porque fue muy triste.
No me extraña.
Y entonces en el año 2006 y 2007, pues se pusieron mano a la obra dos bordadores fenomenales, uno gaditano que se llama César Gómez, y por otro bordador maravilloso que es Jesús Arco, que es el bordador desde hace 23 años que nos borda a la cofradía, y lo dejaron maravilloso, espectacular otra vez y precioso. Entonces este año, pues como ha dicho mi amiga Ani, pues hemos querido engrandecerlo, hermosearlo, porque es lo que se merece la Virgen, eso y más. Y va a quedar esas estrellas, que luego además de la, como te he dicho antes, de las ocho estrellas, lleva unas perlas preciosas en blanco. Creemos que cuando los veamos en la calle nos vamos a marear de emoción.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Ani, ¿pero cómo surge la idea de bordar estas 250 estrellas? ¿De quién parte la idea? ¿Por qué? A ver.
Pues esto fue una idea del bordador, porque nosotros tenemos un grupo de camaristas.
Ajá.
Y entonces, una de las veces que le pusimos su manto, dijimos que podíamos engrandecerlo un poquito más. Ahora mismo, pues la verdad, lo que es bordado, la economía no está como para ello. Tenemos que trabajar muchísimo, que tenemos la esperanza que en algún día sí puedan llevar bordada. Entonces, él nos dio, su visión fue que dijo que para engrandecer el manto, pues podríamos ponerle como unas pequeñas estrellas, porque ella brilla tanto que se lo merece ponérselo. Uh-huh. Y entonces, pues le hicimos esta propuesta a nuestro comisario, que si él lo veía bien, y nos dijo que sí, que para adelante. Entonces, pues tomamos la iniciativa de decir, pues venga, vamos a buscar mujeres y que nos ayudan a coserlo, porque yo la verdad no tengo ni idea nada de costura. Pero la verdad que estoy rodeada de gente tan fantástica, con tantísima fe y tan devota a nuestra hermandad, y sobre todo a nuestra Virgen de la Madre del Trabajo. Y entonces, pues la localicé y con la ayuda de ella hemos podido realizar este gran y favorable trabajo.
Oye, Alicia, ¿cuánto tiempo habéis estado ahí, pues, cosiendo las estrellas? ¿Cuánto le dedicabais al día?
Pues al día, desde las 5 que nos juntamos hasta las 9 de la noche.
Un ratito, ¿eh?
Hemos estado dos semanas, sí.
Sin parar, sí, ahí, sí, dándole, sí, la verdad, aguja. Sí, 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 agujetas en la mano después al llegar a casa, al día siguiente,
bueno,
¿o qué?
En la espalda más bien.
En la espalda, en la espalda.
Pero lo hacíamos con mucho cariño y, ¿sí?, mucha fe. Sí, 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 sí.
Y Loli, y lo mismo, claro. ¿Y qué te decían en casa, por ejemplo? Ala, ya desaparece Loli, ya no la vemos hasta las 9 de la noche.
No, pero en mi casa estaba muy contento, porque nosotros, en mi casa se ha vivido mucho lo que es la cofradía, porque yo estoy en la cofradía desde el 80, y además procedo de familia del barrio de San Lázaro, que esta cofradía fue como el germen, salió de ese barrio de San Lázaro, donde vivía tanto ferroviario, que luego se ha separado esta gente, no hemos tenido que ir yendo a la redonda, por la dispersión de los barrios cuando se quedan antiguos. Entonces, en mi casa esto se vive mucho, uh-huh, y se ha vivido toda la vida desde chica, y mi hija igual. Entonces, ellos lo ven como una alegría.
No me extraña. Oye, una alegría para todos, y lo bien que lo habéis trabajado, pero a que lo habéis disfrutado mucho, Sita.
Sí, sí.
No solo
más
el hecho de
mucho,
claro, no solo el hecho de vivirlo con fe y por la Virgen. ¿Cómo han sido esas tardes? Vamos a ver, que habréis hablado de todo y seguro que os habéis reído un montón.
Pues mira, han sido unas tardes inolvidables, fantásticas. ¿Sí, no? Porque aparte de la espalda, llevárnosla con dolor, pero cuando nos acostábamos nos levantábamos nuevas por la mañana. Y las manos pinchoteadas, a pesar de tener los dedales modernos ahora, que son anatómicos y todo. Sí. Pero luego han sido unas tardes de tertulia, de amistad, de camaradería, bueno, de hermandad, que hemos hablado temas maravillosos y han sido dos semanas inolvidables para todas.
Sí, porque ¿os conocíais de antes?
Sí.
No. No, no.
Bueno, sí, a ver. Sí. Alicia, ¿tú a quién conocías?
Yo conocía a Sita y a Ani.
Y a Ani. Sí. No a
pero,
Loli.
Vale. No a Loli, pero ha sido gratificante y hermosísimo conocerla, porque es maravillosa.
Anda, Loli, o sea, que tú no las conocías a ellas.
Yo a ellas dos no las conocía.
¿Conocías a Ani?
Sí. Ani no. Sí, porque Ani es de, también como yo, de familia muy antigua y de toda la vida de la cofradía. Entonces, ellas, pues yo viven en el barrio, pero no era como nuestras familias, que ya eran conocidas desde antes.
Pero ahora ya habéis hecho piña vosotros y las demás, que hasta las 7, ¿no?
Yo conocía también mucho a Alicia y a Ani, y conocer a Loli y a las demás ha sido un regalo.
Pero seguro que después, ahora ya, cuando una vez que salga la Virgen, os emocionéis, después de que pase la Semana Santa, seguro que vais a seguir quedando las 7, ¿no?
Por supuesto que sí, a tomarnos nuestro cafelito, nuestros piononos de Santa Fe tan ricos.
Lo que haga falta.
Todo lo que haga falta.
Claro que sí, qué bonito.
Pilar, yo ya he creado este grupo y ya le he visto tan animada que le he dicho que el siguiente paso, a ver si podemos empezar a abordarle el palio a Nuestra Señora de la Mayor del Trabajo.
Bueno, ya que habéis empezado, ahora ya efectivamente.
Las veo muy animadas.
Las ves, ¿no? Las ves animadas a hacerlo, ya lo veo.
Entonces, antes de que se enfríen, voy a seguir con ella.
Oye, qué bonito, estamos deseando ver ese manto que habéis bordado con esas flores, que sí son de orfebrería, pero vaya trabajazo, y cómo ha quedado ese manto que va a aparecer el cielo de esta Virgen que lleva, la verdad es que es un nombre precioso, la Virgen del Amor y del Trabajo, las cosas como son. Bueno, y una Virgen guapa, un manto precioso, y Granada, ¿qué más se puede pedir?
Pues chicas, que pensamos, Pilar, que si no puedes venir a verla personalmente, va a brillar tanto el manto que su resplandor te va a llegar.
Seguro que sí, seguro que sí.
Seguro.
Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Os dejamos ya, que tenéis que ir ya corriendo hacia la procesión. No queremos robarnos ni un minuto más,
sí,
y que la disfrutéis.
Ya nos vamos a la procesión, que no nos queremos perder ni un instante.
Un beso enorme, un abrazo gigantesco.
Y a ti.
Alicia, Sita, Loli, Ani, gracias.
Gracias.
Adiós.
Gracias, cariño.
Gracias.
Adiós.
Estamos en plena Semana Santa, disfrutando mucho, espero. ¿Cómo has llegado hasta ahí, hasta el destino en el que te encuentras? Pues en coche, en tren. Si es un poquito más lejos y te salía bien de precio, a lo mejor has decidido tomar un avión. En fin, con más o menos atasco, con más o menos paciencia. Vamos a cerrar un momentito los ojos. Te propongo una especie de juego en los próximos minutos. Vamos a imaginar cómo será la Semana Santa del año 2070. ¿Cómo viajaremos? ¿Cómo serán nuestras vacaciones? Es verdad, nos separan casi 5 décadas, 47 años exactamente. Ya te digo que lo que sí sabemos con seguridad es que será del 23 al 30 de marzo. Pero todo lo demás, bueno, como te digo, hay que echarle mucha imaginación y fijarse en algunos avances científicos que ya formarán parte del día a día. Según un informe elaborado por una aerolínea, la cosa sería más o menos así. Asientos ergonómicos y biométricos en los aviones. Comida por impresión 3D en los hoteles. Aerotaxis que nos recogerán para llevarnos al destino, donde un asistente en forma de holograma nos atenderá. Eso no es todo. Tendremos un pasaporte cardíaco. Y te preguntarás, ¿pero qué es eso? Bueno, pues un pasaporte que incluirá datos biométricos del pasajero, como las huellas dactilares, escáner de la retina y los latidos del corazón, porque la firma cardíaca de cada persona, fíjate, es única. Un puesto de control reconocerá e identificará nuestros latidos al pasar. Y el equipaje, pues no será necesario llevar más que lo puesto. Solamente necesitarán tus medidas y el lugar y tendrás un servicio de ropa reciclable que imprimirá tu vestuario en 3D. Eso será al llegar al lugar elegido. Pero antes de salir, podrás probar en el metaverso distintos destinos para ver si te convencen antes de comprar los billetes. Es alucinante todo esto, ¿eh? Bueno, vamos a comentarlo con Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, para ver qué le parece. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esto, ya digo, ¿eh? Según las predicciones de aerolíneas, además, ¿eh? Será así. Falta tiempo, es verdad. Tú y yo, pues, por desgracia, es probable que ya no lo probemos. Pero tus hijos, ¿eh? Sí que lo harán. ¿Cuál es la novedad que a ti te parece más interesante, ¿no? Más determinante.
A ver, te podría decir que la novedad más interesante seguro que es la que ni nos esperamos.
Seguro.
Pasa siempre con las predicciones de futuro. Nadie pudo predecir que íbamos a llevar teléfono en los bolsillos, nadie se inventó Internet cuando no existía Internet, y todos pensábamos, o pensaban los expertos hace unas décadas o unos siglos, que íbamos a volar por las calles con unos coches voladores que nunca se ha producido. Es decir, el futuro siempre nos sorprende. Y ahora cosas que ni nos imaginemos de aquí al 2070. A mí lo que más me llama la atención es que se sigue planeando, o se sigue pensando, que volaremos, que iremos en avión. Claro, el informe lo ha hecho una aerolínea, pero es muy probable que ni siquiera viajemos en un avión.
¿Ah, no?
Pero no, porque seguramente se habrá descubierto alguna nueva forma de transporte aérea, terrestre, en túneles como los famosos Hyperloop,
Hyperloop.
¿No? Pues este tipo de nuevos transportes que nos sorprenderán. Pero bueno, planteada la tesis de que efectivamente volaremos en avión, yo creo que hay cuestiones tan fascinantes como la que has mencionado de que la ropa te sea impresa, bueno, en 3D en tu destino y no tengas que llevarla tú. Eso me parece maravilloso.
Pues eso es maravilloso, porque además entiendo que, claro, dices, no, pues esto será carísimo, hombre, no tiene por qué, es una impresión 3D, se supone que precisamente ya en aquel momento se hayan abaratado lo suficientemente los costes como para que sea una cosa barata, claro. Además.
Sí, es que eso ya existe, como sabes. La impresión 3D está muy instalada en muchísimas actividades, en la gastronomía, en la ciencia, en la construcción de puentes, de edificios, de coches, y sin duda va a ser doméstica de aquí a mañana. Eso sí que lo vamos a ver, yo creo, nosotros, porque en cuestión de apenas unos lustros como mucho, vamos a tener impresoras 3D que sean capaces de fabricar, por ejemplo, ropa a nuestro criterio y que las tengamos quizá en casa. Así que eso es de estas predicciones, probablemente una de las más realistas.
Es esa. Vale, ¿es esto del pasaporte cardíaco qué ventajas podría tener o no tiene ninguna ventaja?
Sí, además me hace mucha ilusión que esta empresa haya elegido esta idea, porque recordarás que ya nosotros en este programa hablamos de una investigación española que pretendía utilizar los latidos del corazón para identificarnos. O sea, que no sé si es que nos han escuchado o es que esa investigación estaba muy bien seleccionada.
Vamos porque en cabeza, ¿eh?
Sí,
en la tarde lo contamos primero.
Bueno, la verdad que consiste en que hay un perfil único, exclusivo, intransmisible prácticamente, que es nuestro latido de corazón. Cada uno tenemos el nuestro.
Pero es que yo no sabía esto, ¿eh?
Sí, la cadencia, el ritmo, la frecuencia de nuestro latido puede ser único. Si hacemos un análisis exhaustivo de ese latido, encontraremos patrones que no compartimos con nadie más. De manera que nos puede identificar el latido del corazón tanto como una huella dactilar o el iris de los ojos. Y ya existen algunas herramientas que permiten capturar este latido a distancia. Por ejemplo, ya hay relojes, de estos smartwatches, que nos permiten hacernos una suerte de pequeño electrocardiograma doméstico simplemente con colocarnos el reloj en la pulse, en la muñeca. De manera que hay algunos científicos que proponen que si eso se aplicase a la identificación individual, podríamos prescindir de pasaporte o de DNI o de huellas dactilares y seríamos identificados por una base de datos que contenga nuestro latido del corazón. Y bueno, eso parece también bastante realista.
Bueno, pues también es una posibilidad que ve nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. Es decir, que ya no sería necesario llevar ningún tipo de tarjeta ni nada. Es decir, tú pasas por un control, por ejemplo, del aeropuerto, sí, y al pasar por el arco de control ya saben que eres tú. por el sí. latido, digamos.
Con todo lo bueno y lo malo que eso
ya,
tiene.
Sí, sí, en la sociedad del control, ¿no? De la que tanto hablamos, y es verdad que estaremos absolutamente controlados en ese sentido. Bueno, habrá que implementar leyes nuevas también para protegernos, ¿no? De este hipercontrol, yo qué sé, dónde llegaremos con esto.
La gran duda de esto es que el latido del corazón también posee información que no es solamente identificativa, no solamente este latido pertenece a Jorge Alcalde y efectivamente se ha comprado un billete de avión, puede pasar. También tiene información sobre mi salud.
Sí, claro.
Mi estado de ánimo. Totalmente. Y eso a lo mejor no me apetece compartirlo.
Pues mira. Oye, lo del tema del aerotaxi, ¿llegará o no llegará finalmente? Porque como bien dices, es que es uno de los las grandes propuestas desde hace años y años, lo de que íbamos volando en vez de por tierra con los coches, y al final nunca ha llegado.
No, no ha llegado del todo, aunque ya hay algunos prototipos, ya hay experiencias en Estados Unidos, en Dubái, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha un pequeño sistema de aerotaxis que permite hacer pequeñísimos desplazamientos y zonas muy controladas. Es uno de los grandes deseos de la tecnología y no llegan a aplicarse por muchos motivos. Primero, porque es caro todavía la tecnología. Segundo, y esto es muy importante en estos tiempos, porque contamina, porque todavía no se ha descubierto una forma, aunque este sistema de Dubái ya es eléctrico, pero no se ha descubierto una forma de masificar el uso de estas aeronaves pequeñas que no sea contaminante. Y luego porque es un grave problema de tráfico aéreo, hay que regular muy bien el tráfico aéreo para que no solamente lo que ocurra en la tierra, sino que ocurra en el cielo, esté muy bien tasado. Así que ese es uno de los grandes sueños que nunca ha llegado a producirse. Y yo creo que si igual que antes te decía que la impresora 3D y lo del pasaporte cardíaco lo veo probable, de hecho ya está prácticamente instalado, esto de los aerotaxis me parece que todavía estamos muy lejos y a lo mejor nunca Mira, lo llegamos a ver popularizado.
Vayamos al tema del metaverso. A mí esto me genera muchísimas dudas, porque dice, claro, el papel del metaverso será cada vez mayor, que no lo dudo. Dice, podemos elegir destino, por ejemplo, para un viaje, unas vacaciones, después de haberlo probado en el metaverso. Pero claro, a mí esto me genera cierta incomodidad, incertidumbre, porque si tú ya has tenido una experiencia inmersiva, no sé hasta qué punto ya, que puede llegar a ser total, alguien puede decir, ¿y para qué quiero entonces el viaje real? O sea, ahí ya me empiezo a pensar, ¿qué es real? ¿Qué no es real con esto del metaverso? ¿Cómo lo ves?
Claro, depende de lo que consideremos real, ¿no? Y hasta qué punto es inmersiva la experiencia. Al fin y al cabo, una experiencia casi de metaverso es leer un catálogo de viajes, ¿no? O una novela de viajes, bueno, imaginarte el destino. Ya te estás viendo a ti mismo en ese destino, sí, y generando una experiencia.
Tú ahí me hablas de imaginación, de tener una gran imaginación también, ¿eh?
Claro, eso es. Lo que pasa es que, claro, como tú bien dices, si la experiencia es tan real que no necesitas imaginarla.
Claro.
Pero claro, para eso hay que incluir no solamente el espacio, los colores, los olores, el contacto con la gente, la temperatura ambiente, el clima, que es variable, y eso es muy difícil de incluir hoy en día todavía en una experiencia de metaverso. Bueno, es imposible. ¿Llegaremos a que la experiencia virtual sea exactamente igual a la real, incluyendo las emociones que produce desplazarse, el cansancio que genera madrugar para coger el avión a primera hora de la mañana?
Hombre, vamos a ver una cosa, hay temas que se podrían quitar y obviar. Es, ¿para qué quieres aparecer en las vacaciones cansado? Pues eso te lo quitas, ¿no? Te quedas solo con la parte buena, ¿no? No sé.
Pero como forma parte de la experiencia, entonces eso te permitiría la idea de, aunque lo hayas experimentado en el metaverso, aún así querer seguir yendo físicamente a tu destino soñado.
Pero vamos a ver, si tú ya tienes una experiencia tan absolutamente inmersiva que notas hasta el calor del sol cuando te estás tomando el sol, cuando te metes en el mar, el agua, nadas, es decir, ¿llegaremos realmente a tener esta experiencia? ¿Tú crees que eso es realmente imposible?
Bueno, vamos a tenerla, ¿eh? Seguro que de aquí al 2070 a lo mejor sí que ya hay sistemas de realidad virtual que no solamente generan espacios y entornos en cuatro dimensiones, sino que también generan sensaciones y emociones y olores. Eso seguramente lo tendremos. Que eso sustituya a la experiencia real depende de ti, depende de mí, depende de lo que queremos con la experiencia real, porque a lo mejor aún así todavía, bueno, seremos unos cuantos, bueno, en 2070 no, pero antes...
La resistencia.
Seremos unos cuantos que queramos seguir viajando físicamente.
Bueno, será... ¿a ti no te pasa que dices, es que me gustaría estar ahí para verlo? O sea, claro, que no es que quiera ser eterna, ¿no? Pero esa sensación de decir, ¿cómo va a evolucionar esto de verdad? ¿Por dónde van a ir todo, no? Todas estas novedades de las que estamos hablando, que son ciencia ficción ahora mismo, pero que realmente muchos ya llevan el camino iniciado, como bien decía. noticias. ¿Hasta dónde, no? ¿Qué se hará? ¿Qué no se hará? ¿Cómo se vivirá? ¿Cómo se viajará? La verdad es que es un ejercicio alucinante. Bueno, entonces, comida con impresora 3D seguro, porque ya se está haciendo, la ropa 3D seguro también, el pasaporte cardíaco probablemente también, el aerotaxi como que no lo acabamos de ver, porque no, desde luego no ha tenido éxito hasta el momento, y lo de las experiencias con el metaverso, pues a saber. En fin, una Semana Santa que, fíjate, sabemos la fecha del 23 al 30 de marzo en el año 2070, pero poco más podemos decir que será así o de la otra forma. Jorge Alcalde, muchas gracias.
Pues pasad muy buena Semana Santa.
Igualmente.
Lo que queda, y eso es lo que me queda a mí de tranquilidad, que la fecha esa no va a cambiar.
Eso
pase
es
lo
verdad.
Que pase, será entre el 23 y el 30 de marzo de 2070.
Siempre es bueno tener certezas. Gracias, Jorge.
Pasad
un abrazo. ¿Cuántos dulces típicos sueles comprar en Semana Santa? De hecho, ¿cuántos llevas comprados ya? Menos que otras veces, ¿verdad? Es posible, porque los precios han subido una barbaridad. O quizá pues no has comprado menos porque pesa más la tradición y prefieres ajustar en otros gastos. Bueno, enseguida hacemos un repaso de precios con Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de la Tarde. Pero antes nos vamos a los buenos consejos con Securitas. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es primavera, tenemos tantas ganas de disfrutar de nuestra segunda residencia, de vivir la Semana Santa, pero dejamos nuestras casas vacías y, claro, desprotegidas. Por eso, Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Y gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Está en tus planes ahorrar mejorando tu casa? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin y pon en marcha todos tus bricoplanes. Pintar el salón, instalar toldos, renovar el baño, tenemos todo lo que necesitas. Sea cual sea tu bricoplan, hazlo realidad con nuestras soluciones al mejor precio hasta el 25 de abril. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Esta semana prueba la lasaña boloñesa Día al punto con un 28% de descuento. Por solo un euro. Nueva calidad Día. Confirmada.
¿Conoces su nombre?
Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco.
Recuerda su historia. La lucha de un hombre por la libertad nunca tuvo un retrato tan épico. Kirk Douglas. Una obra maestra de Stanley Kubrick.
Es libre, Espartaco.
Espartaco. El sábado a las 11 de la mañana en 13.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El próximo lunes, lunes de Pascua, en muchos sitios de España es la tradición de las monas de chocolate. Así que empieza a rascarte ya el bolsillo, resérvate algo de las vacaciones de esta Semana Santa, porque no hablamos de un desembolso bajo, sobre todo si quieres quedar bien, y especialmente si tienes más de un ahijado. La tradición de regalar monas de chocolate en Pascua se remonta a siglos atrás, concretamente a la Edad Media. En origen era un pastel redondo y dulce que se hacía para celebrar el final del ayuno de Cuaresma. Con el tiempo, la forma y el contenido fueron cambiando y empezó a tomar la forma de una figura de chocolate decorada y con forma de huevos y otros dulces. Lo curioso es que los niños no ayunaban y ahora regalamos el chocolate precisamente a los más pequeños, a los niños. En fin, cosas de las tradiciones que se van deformando, ¿no? Como un cuadro de Munch. En la actualidad, las monas de chocolate son una tradición desde luego muy arraigada en Cataluña, en Valencia y en algunas zonas de Aragón, y se han convertido en uno de los productos más característicos de la repostería. Hay incluso grandes certámenes y hay monas desde 15 euros hasta, atención, 200 o 300 euros. A veces es que son verdaderas obras de arte, pero complican la vida, como decimos, a muchos padrinos. Mira, es nuestro profesor de economía de bolsillo, pero además es padrino y creo que de varios ahijados. Fernando Trías de Vez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos ahijados tienes?
Cinco.
¿Cinco?
Cinco ahijados, sí. Cinco ahijados es un presupuesto importante en monas de chocolate que no siempre me ha permitido irme de viaje.
Bueno, vamos a ver una cosa. Lo haces, yo sé, tú y todos, con un cariño inmenso y además que os apetece y que os gusta y que es una tradición muy bonita. Pero realmente, como tú dices, los padrinos tenéis que regalar además una mona de chocolate al ahijado. Si multiplicas por todos los ahijados que tienes, pues imagínate. Y además, ¿qué pasa si no lo haces?
A ver, es que es como decir que no lo sé, que el día de Navidad, pues que todo el mundo a lo mejor se entrega un presente, o el cumpleaños de alguien, pues va sin un obsequio, o que vas a una casa invitado a comer o a cenar y no, o llevas un postre, un vino. Es que no, es impensable. Aparte que es un día para los, sobre todo para los más pequeños, súper ilusionante. Están esperando su mona, la sorpresa, cuál será, la de un futbolista, la de un balón, la de una, la de un, no sé, de un personaje conocido, de un ajedrez, de pues todas tienen formas y es como, ¿sabes? Es como el momento de, o sea, es que es imposible, es impensable presentarte el lunes de Pascua a la reunión familiar si tienes un ahijado y no llevarle nada, o sea, es que yo creo que te deja de hablar la familia.
Pues
la
sí, familia es de esas cosas que obviamente hay que hacer.
Claro, hasta una presión social enorme, claro.
¿Hasta qué edad se regala, Fernando?
Mira, la verdad es que se regala normalmente hasta los 18 años,
¿sí?
Es verdad.
¿Tan mayores?
Sí. Bueno, es un poco la regla no escrita, pero es verdad que, hombre, a partir de los ya 13, 14, 15, a lo mejor ya sí que lo que se suele hacer, entregas un huevo de chocolate y dentro le pones un billetito de 20 euros, ¿me explico? Es decir, ya empiezas a no regalarle la mona infantil, le das un chocolate o le das una pieza más sencillita y lo que haces es pues complementas pues con ayuda pues para sus gastos personales, porque ya el chaval o la chavala empieza a tener una edad, ¿no?, que ya prefiere que le regales doble del padrino le ayude con 20 o 30 euros, que no que le regale una mona de chocolate muy grande. Luego ya a partir de los 18 un poco la obligación, digamos, de regalar algo por Semana Santa o lunes de Pascua ya desaparece, pero bueno, hay algunos que lo siguen haciendo.
Y como tú dices, no deja de haber también, o sea, es una tradición muy bonita, pero también hay una presión social, tanto en el obsequio como en la magnitud de la mona, ¿no? Porque en esto siempre vamos a más, ¿verdad? Es como, si se puede, obviamente, si no se puede, pues no. Pero a poco que puedas, siempre intentas pues comprar la mona más bonita o la más grande o esa más original, o este año han salido estas, fíjate como tú decías, con este futbolista que está ahora, bueno, de éxito total y que todos los niños quieren. O sea, que siempre se va un poco a más, ¿no?
Bueno, esto es un poquito como lo del coche del cuñado, ¿no?
Exacto.
Sí, es decir, y además, claro, como es una reunión muy familiar y a veces, pues eso, hay pues 5, 6, 7, 8 niños pequeños y hay todas las monas de todo el mundo, es inevitable las comparaciones. El niño o la niña está mirando su mona y con el otro ojo está mirando la mona del primo, ¿no?, o del hermano, a ver si ha salido ganando o ha salido perdiendo. Entonces, bueno, en este sentido es curioso porque hay... Digo que hay una presión social, o sea, es decir, lo regalas con toda la ilusión del mundo, evidentemente, es un tema familiar, es un tema cultural, es un tema que en realidad tiene un origen religioso, lo explicabas al principio, luego de religioso no ha quedado nada, porque fíjate, paradójicamente, pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, esto era para sustituir el después de todo el ayuno, ¿no? El lunes después de todo el ayuno por la Semana Santa, pues para complementar, se hacía un pastel especial para recuperar fuerzas y con azúcar y con chocolate, y luego ahora lo estamos regalando a los más pequeños que en realidad no toman nada, ¿no? Pero entonces un poco lo que sí que se hace para evitar esa presión social o que haya grandes diferencias, un poco existe incluso la bastantes familias que entre sí, y ahora son los grupos de WhatsApp lo facilitan, pues hablan y establecen, y dicen, oye, máximo X euros por mona, porque es que tienes, a ver, hay monas sencillas de, bueno, de 15, 20, 25 euros, no encuentras gran cosa, o sea, mínimo una mona con cara y ojos se empieza a preparar 40, 50, 60 euros, mínimo, y si quieres algo para quedar medianamente bien, entre 100 y 130 te vas a tener que mover y son importes elevados, muy elevados, y lo que comentábamos, tienes dos, tres ahijados, imagínate el presupuesto. Entonces, bueno, para evitar esa parte de presión social, decir, oye, mira, yo vengo con la mona más grande, yo aquí soy el que regalo la mona más chula y soy el mejor padrino, pues al final lo que se hace de alguna manera es establecer un poco unos parámetros, ¿no?, familiares de en cuánto se establece el precio de la mona, y así también se evitan diferencias y llantos.
Bueno, me interesa esto que estamos comentando de la presión social, ¿no?, porque, bueno, estamos hablando de un día en concreto, que es dentro de nada, este lunes de Pascua, como decimos, una fecha muy importante en algunas regiones de España, que, bueno, es como bien has explicado, absolutamente preceptivo regalar a tus ahijados, ¿no?, y que empezó siendo una fecha religiosa para, de alguna manera, pasar también a ser una fecha comercial. Es que si repasamos el calendario comercial español en este sentido, es muy interesante, porque primero, obviamente, supone una cuestión económica importante también, es decir, hay mucha gente que vende mucho justo esos días, ¿no? Pero ¿cuánto proviene, claro, de una tradición religiosa, por ejemplo, o de otro tipo, y cuánto de fechas o tradiciones importadas, ¿no? O sea, aquí hay mucho que hablar, ¿no?
Hombre, la verdad es que es bastante increíble la cantidad, si tú lo analizas con un poco de detenimiento y con un poco de perspectiva, la cantidad de días que ya tenemos al año en que más o menos te ves obligado o por lo menos muy tentado, ¿no? Estamos hablando ya de un calendario comercial donde prácticamente puede haber algo casi todos los meses. O sea, ya eludiendo las fiestas navideñas que contienen varios días donde, donde de alguna manera el gasto eso es obligado. O sea, fíjate, un San Valentín, un día de los enamorados, un día del padre, un día de la madre, un Black Friday. Estamos con los Cyber Monday. Estamos con Halloween, también se ha convertido en un día que realizas mucho gasto. Luego tienes todas las fiestas municipales o locales, ¿no? Cuando llega la fiesta mayor de la población o del municipio donde vives, son días donde vas a tener muchos gastos. Luego ahora, recientemente se puso el día sin IVA. A ver, yo no estoy obligado a regalar nada en el día sin IVA, evidentemente, ¿no? Pero es un día donde de alguna manera se produce tal presión en cuanto al consumo, en cuanto al aprovechamiento de oportunidad, que quien más, quien menos acaba cayendo. Entonces, fíjate, en un momento, si añadimos el lunes de Pascua ahora, ¿no? O sea, estamos hablando de una cantidad de días en los cuales prácticamente se podría elaborar el calendario comercial, ¿no? Del calendario comercial,
sí, del año.
Ante el cual,
porque además se van como importando fechas, es decir, de otros países. O sea, tú tienes las tuyas propias, de tus tradiciones de siempre, y luego vamos importando también, sobre todo anglosajonas, ¿no? Y cosas que nos vienen de Estados Unidos y las vamos incorporando también.
Sí, y sobre todo que es que se van mucha fiesta religiosa o mucha fiesta tradicional se acaba convirtiendo después ya, o sea, acaba llevando en una forma comercial o de consumo, ¿no? Esto es muy habitual, o sea, dejamos un ejemplo ahora también por Semana Santa, lo típico de las palmas y los palmones, que es una celebración, oye, que estás celebrando la entrada de Jesús,
sí,
¿no?
Sí,
y,
sí.
Y se va a picar ahí con los palmones. Bueno, pues depende de los municipios, depende de las zonas de España, sí. Esos palmones se regalan colgando un montón de caramelos y a veces incluso de pequeños regalos, ¿no? Es decir, es que al final ponemos lo comercial incluso ya en cualquier fiesta de tipo religioso. Bueno, esto es parte de la forma de vida del siglo XX, que ha sido el siglo del consumo. No es el siglo XXI porque aún estamos muy incipientes, pero ya veremos en qué se convertirá. Pero el siglo XX fue sin duda el siglo del consumo, y eso se trasladó pues eso a todas las fiestas religiosas, tradiciones culturales y ahora las importadas. Y espérate, Pilar, yo esto lo he comentado alguna vez y me dicen, estás loco, pero si se llegara a imponer China, por ejemplo, lo que pasa es que China no es el paradigma del consumo, ¿no? Sobre todo los Estados Unidos, pero si llega a imponer costumbres de otros países asiáticos o chinos, no te extrañe que dentro de unos años, bueno, no sé, el año nuevo chino, yo todavía no se celebra aquí, pero
bueno pero ya. No te creas, ¿eh? Ya,
¿ah,
a
sí?
Ver, celebrar como algo consumista en que tú regales algo o consumas menos, pero como celebración en la calle empieza a haber también celebraciones a las que participa toda la gente, es decir, que va todo el mundo, no solamente porque pertenezcas o no a esa cultura, o sea, que no te extrañe tampoco que importemos eso, o como tú bien dices, al final este siglo XXI, que todavía no lo sabemos, porque es un poco convulso, ¿no te parece a ti este siglo XXI por el momento? Sí se nota como una especie de que a lo mejor es una apreciación equivocada, pero como que sí que estamos cuestionándonos muchas cosas y quizá cambiando muchas cosas. No sé hacia dónde vamos a ir.
Nadie lo sabe.
Nadie lo sabe,
pero sí, ojo, sí. ¿Eh? No, yo creo que seguro, o sea, el siglo XXI va a ser un siglo bisagra, o sea, toda la tecnología digital, ahora nos vamos de tema, ¿no? Pero toda la tecnología digital, todos los cambios que tuvimos a nivel gran evolución de Internet, el siglo de la comunicación, la globalización, todo esto, este siglo XXI va a ser el siglo en que todo esto realmente se conviertan en cambios sociales y económicos reales.
Bueno, que prepares las monas. Que a ti te va a tocar, que tienes 5 ahijados. Oye, que sí, seguro sí, que te quieren muchísimo porque eres un padrino estupendo. Y que, bueno, pues te tendrás que gastar el dinerito. Que además, pues habrá un montón de pastelerías que también te lo van a agradecer. Fernando,
esa es la parte
positiva de todo esto. Negocio para mucha gente también, ¿eh?
No sé, cuando entro por la puerta aplauden, sí.
Fernando Trias de Bes, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Cada año lo comprobamos, lo que se vive en las procesiones, desde luego más allá de acompañar los pasos, de seguir a la banda, de escuchar un coro, de verlo desde un balcón o de participar incluso en esas procesiones del silencio. Emocionan, te sobrecogen, no sé, te golpean el corazón, ¿verdad? Muchos creyentes, la verdad es que lo viven con fervor, pero incluso los que no creen, si son testigos de lo que se transmite en una procesión, del sentimiento, pues es como que lo viven también de la misma manera, llega muy, muy dentro. La emoción se palpa en el ambiente y para muchos la lágrima es inevitable. A veces nos desbordamos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lloramos de emoción? ¿Qué es lo que nos hace que nos emocionemos tantísimo? Elena Dapra es psicóloga y nos gusta acudir a ella para conocer nuestras emociones. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Elena, ¿por qué lloramos? ¿Por qué es tan necesario el llanto?
A ver, habría que aclarar que hay tres tipos de llanto. El primero es el basal, ¿vale? Que es el que el ojo realiza para dejarlo limpio. De ese normalmente no nos damos cuenta. El reflejo, que es el de cuando se nos mete algo en el ojo, cuando partimos una cebolla, etcétera. Y vendría del que tú estabas hablando, que es el emocional. ¿Qué hace que lloremos? Normalmente intensidades altas de emoción. Y lo utilizamos como una forma de evacuación, como una forma de expresión emocional, en la que liberamos estrés, liberamos unas hormonas que nos hacen que disminuyamos ese nivel de estrés.
Es decir, la emoción es tan intensa, sea cual sea la causa, que necesitamos esa liberación. Y es curioso porque normalmente asimilamos las lágrimas a un momento de intensa tristeza, pero luego es verdad que muchas veces lloramos de alegría o de pura emoción que no sabemos ni siquiera cómo describir, como lo que pasa, por ejemplo, en las procesiones, ¿no?
Exacto, exacto. Además, en las procesiones hay que darse cuenta que el llanto también utiliza las neuronas espejo, es decir, intentamos ser empáticos con el que tenemos enfrente. Entonces, si el de enfrente está llorando, es muy fácil que nosotros nos emocionemos y acabemos utilizando el llanto como una expresión emocional también.
Es decir, por eso, por supuesto, si somos creyentes, ¿no? Pero incluso aquellas personas que asisten para ver la procesión, bueno, pues porque es un acto cultural, de tradición, pero quizá no son tan creyentes, aún así, en ese contexto, acaban igualmente emocionados y si ven llorar a alguien que está al lado, es muy probable que terminen llorando. También es por eso que dices, por la empatía, ¿qué es lo que se genera en nuestro cuerpo?
En nuestro cuerpo se genera esa necesidad de comprender al otro, de ser empático, esas neuronas espejo, de manera que aunque yo no tenga esas mismas creencias religiosas o en esa situación lo que esté provocando ese llanto, sí que soy empático con el de frente. Es una manera de decir, me acerco a ti y estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo.
Y como decimos, lloramos de emoción, de tristeza, de alegría, de felicidad, pero al final el mecanismo, por lo que me cuentas, es similar, ¿no? Es llegar a un límite, a un extremo, que se produce una especie de desbordamiento y al final, bueno, pues es una especie de terapia también contra ese límite, contra ese estrés, ¿no?
Sí, al ser una forma de expresión y de evacuación emocional, lo que hace eso es que a nosotros nos ayuda a esa propia gestión de la intensidad de la emoción, ¿no? Es decir, me hace colocar, de cuando yo llanto, después siempre hay la calma, hay más sosiego, hay más tranquilidad, más paz, ¿no?
Es decir, que produce un efecto realmente balsámico.
Sí, realmente sí.
Bueno, pues si hace falta llorar, pues obviamente se llora. Mejor además hacerlo por motivos como es pues estar en una procesión, vivirla intensamente, disfrutarla o por supuesto de alegría o felicidad. Elena Dapra, como siempre, muchísimas gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Gracias. Y es que, bueno, la emoción de estos días hay que decir que también se transmite por la radio, esto no lo olvides, ¿eh? Porque ahora en COPE, en este Viernes Santo, arrancamos una programación especial que nos va a llevar hasta Granada. Desde allí, en directo, vamos a contarte la celebración de la Pasión. ¡Feliz Viernes Santo!
Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos. Oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo.
parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, oh. Antes que nada, yo quiero aclarar que no es que estuviera tampoco pasando lo mal antes. Tampoco estaba pasando lo mal antes. Pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró. Algo de ti que quiero creer que no vio nadie antes que yo. Que nadie vio antes que yo. Oh, oh. Después de todo, lo que quiero es decir que no entiendo cómo podría vivir antes. No entiendo cómo podía 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 vivir antes de mí. Tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, oh. Antes de irme, yo debo decir, yo también pensaba que era feliz antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con dos nudas positivo
y voy a 5 minutos.
Solo así una copa, trarara.
Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches. Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables. Más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas, con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina!
Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.